Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, vamos a difundir una información muy valiosa, eso que hacemos todos los semestres en el trabajo muy valioso e importante de nuestros estudiantes. Esta actividad que hace parte del plan de estudios de la carrera de farmacia de nuestra Universidad Nacional de Colombia y que a pesar de las situaciones de aislamiento, de confinamiento, de la dificultad en acceder a los hospitales, al campus de nuestra universidad, sigue adelante. Y uno de los factores importantes es la buena voluntad de nuestros estudiantes. Vamos a hablar hoy de una situación que tiene un interés muy grande en salud pública, que son los medicamentos alterados, los medicamentos fraudulentos. Esta es una situación muy frecuente en Colombia y en muchos países del tercer mundo. Latinoamérica se identifica como un problema grave el que se difundan y se comercien y la gente adquiera este tipo de productos que generan un riesgo grande en salud. Estamos entonces en comunicación con dos de nuestros estudiantes. En primer lugar está Daniela Fernanda Ochoa Sánchez, estudiante de último semestre de la carrera de farmacia. Daniela, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional y gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es realmente un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Y un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos escucha en este día. Nosotros queremos comentarles y hablarles sobre un tema que ya como hizo la introducción el profe, que es el tema de los medicamentos fraudulentos y medicamentos alterados. Principalmente vamos a empezar, queremos hablarles sobre las definiciones y los casos en los que podemos considerar un medicamento como alterado, que están estipulados en el decreto 677 de 1995, el cual dice que un medicamento alterado es aquel al que se le han sustituido, se le han sustraído de forma global o parcialmente algún tipo de sus elementos sustituidos o sus componentes que han sido aprobados y que están contemplados en su registro sanitario. ¿Sí? También hay otras situaciones en las que podemos considerar un medicamento alterado, que son aquellas en las que han existido algún tipo de transformación en sus características, que pueden ser físico-químicas, biológicas, organolépticas, es decir, que sus características del medicamento que fue aprobado no son iguales a los medicamentos que se encuentran. También cuando la fecha de expiración no corresponde, ya ha pasado, cuando su contenido tampoco es el que está autorizado, es el que aparece en el registro, y cuando su naturaleza, su estabilidad se ha visto deteriorada, ya sea por condiciones de almacenamiento o de transporte inadecuadas. Estas son las principales situaciones en las que podemos considerar un medicamento como alterado.
También tenemos con nosotros a nuestro estudiante de último semestre de la carrera de farmacia de nuestra universidad, Santiago Villanueva García. Santiago, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos conversando sobre este tema tan interesante y tan importante para la salud pública, que sería el caso de medicamentos alterados y medicamentos fraudulentos. Adelante, Santiago, bienvenido a la UN Radio, bienvenido a Desde la Botica, la radio y la emisora y el programa de radio del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional.
¿Qué tal, profe? Muchas gracias por la invitación. Saludo también a mi compañera Daniela y un saludo muy cordial a la audiencia de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y al programa Desde la Botica. Como lo comentaba mi compañera y mi amiga Daniela, venimos a hablar del tema de fraudulentos, medicamentos fraudulentos y alterados. Y en este caso voy a dar algunas consideraciones de por qué se considera un medicamento un producto farmacéutico fraudulento. Y es que cumple alguna de estas condiciones, ya sea de que el producto no tenga un registro sanitario debido, ya sea también porque el producto, el laboratorio farmacéutico que lo elabora no tenga autorización para su fabricación, o bien ya sea porque el titular del registro sanitario o el laboratorio fabricante o el distribuidor no esté debidamente autorizado, legalmente autorizado, o bien cuyo envase o empaque no hubiera sido aprobado o cuya rotulación es diferente a la aprobada. Otro ítem es bien que hubiese sido introducido al país sin cumplir con los requisitos legales exigidos, o el que tenga la marca o apariencia o características generales de un producto legítimo y oficialmente aprobado sin realmente serlo.
Bueno, como ya pueden ustedes observar, amable audiencia, pues recordemos que un medicamento es una mezcla de componentes que va mucho más allá de la sustancia activa. La sustancia que genera el efecto farmacológico, el efecto y la intención siempre es alcanzar un efecto benéfico en las personas. Pero como describía Daniela, por ejemplo, cualquier cambio en el color, en el aspecto uniforme de una tableta, de una cápsula, de un inyectable, en el sabor, que si usted estaba tomando un medicamento y recibió de pronto algo que el sabor a que usted estaba acostumbrado, piense que es posible que sea un medicamento alterado o hasta un medicamento fraudulento, como lo describía también Santiago. Entonces, ya vamos ubicándonos un poco en que los medicamentos, esas formas farmacéuticas que ustedes a diario reciben, que están en el mercado, las cápsulas, las tabletas, las grajeas, las soluciones que contienen un jarabe, unas gotas, o esas preparaciones que tienen un inyectable, pues es un producto de un proceso, de un diseño que la industria ha hecho para seleccionar los elementos y los componentes adecuados. También lo que describe muy bien Santiago, cualquier cambio en el aspecto de del envase, la caja, la etiqueta, porque la industria en general es rigurosa en seleccionar materiales muy uniformes en el color, muy adecuados, y por ejemplo los procesos de etiquetado, de colocación dentro de una caja son muy estandarizados, cuidadosos, para tener un producto que tiene un aspecto adecuado al que usted siempre está acostumbrado. Entonces, muy interesante, y esta es la información que queremos compartir. La invitación a ustedes para que estén atentos, a ustedes, también la familia, los cuidadores. Hay muchas personas que seguramente están escuchando este programa que cuidan a su padre, a su abuelo y se encargan de suministrar los medicamentos, pues estén atentos a estos cambios, porque esa vigilancia cuidadosa y rigurosa que ustedes hagan es valiosa en la seguridad de su salud y en alcanzar de manera adecuada los beneficios para los cuales generalmente el medicamento le ha sido prescrito, le ha sido suministrado, entregado por su entidad promotora de salud con el fin de aliviar o mejorar un problema de salud con el que usted convive.
También la invitación es a aquellos cuidadores y a aquellas personas que utilizan medicamentos, es que si en algún momento observan alguna irregularidad de su medicamento, ya sea en el empaque, como usted decía, en el envase, que por favor también lo informen al INVIMA, que es el ente regulador y es el que se encarga de hacer las respectivas alertas y denuncias a nivel nacional.
De acuerdo, Santiago. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es la entidad del Estado encargada de esa función, de vigilar los laboratorios, vigilar los productos que se comercian en nuestro país con el fin de garantizar la seguridad de nuestra población. Santiago, Daniela y amable audiencia, vamos a hacer una pausa, vamos a presentar nuestro invitado musical y hoy queremos hacer un homenaje a la memoria de este gran músico, compositor, un ícono de la música del mundo, John Lennon, recordando que en estos días se cumplieron 40 años de esta desaparición trágica, de esto que nos dejó tan triste, de ese hecho violento del asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Vamos a recordarlo con una pieza musical de su composición, que es un ícono de la música del mundo y también una invitación a esto que estamos buscando todos los colombianos permanentemente, y es la paz en el mundo, con esta pieza musical, All You Need Is Love. Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestros estudiantes, nuestros apreciados estudiantes que son un orgullo nuestro y nos facilitan tanto estas actividades de educación en salud que estamos compartiendo hoy con ustedes. Si le parece, Daniela, ¿por qué no hablamos de una situación que es muy frecuente? Y hablamos un poco, por ejemplo, que en las regiones, en la provincia de nuestro país, por ejemplo, se promocionan por los medios de comunicación, por las radios locales, por ejemplo, productos naturales para la disfunción eréctil, que tienen una gran acogida y se comercializan de manera importante. Daniela, si le parece, ¿por qué no describimos cómo es el escenario de esta situación?
Sí, profe, pues hemos encontrado en nuestra búsqueda, hemos identificado un grave problema de desinformación que afecta a toda la población y que se ha venido intensificando en los últimos años precisamente por el auge de los medios de comunicación, de las redes sociales y de esta fácil divulgación de información que no siempre es real. ¿En qué consiste este problema y que realmente es grave? Consiste en que muchos medios de publicación, y no solamente medios de publicación, sino también redes sociales, puede ser también el vecino, cualquier conocido, ¿sí? Publican y brindan información sobre medicamentos, ¿sí? Y sobre no tanto medicamentos, sino productos. Muchos de estos productos nos los hacen pasar como productos o medicina tradicional, plantas, ¿sí? Que si los consumimos vamos a tener un beneficio en la salud. Pero esto realmente no siempre es verdad. Estos productos no siempre consisten en que sean catalogados como un medicamento. Pueden tener sustancias que no sabemos su procedencia. Y es que realmente la población hemos visto cómo muchas veces identifican y asocian a una fórmula farmacéutica, que puede ser una tableta, una solución, un inyectable, tan solo una cápsula o cualquier tipo de producto que venga, ya sea en un blister o en un frasco que se vea atrayente, ¿sí? Lo identifica perfectamente con un medicamento. Y pues esto es un grave problema y es una desinformación que puede ocasionar y puede llevar a serios problemas de salud. Estos productos que se hacen pasar por productos vegetales o fitoterapéuticos, que realmente por pensar que son o que vienen de la naturaleza y que van a tener menos consecuencias por su consumo, pues vemos un mayor consumo que posiblemente se vea reflejado en unos mayores problemas de salud. Muchos de estos productos que encontramos en cualquier tipo o medio de comunicación muchas veces vienen con trazas o puede tener principios activos no identificados que no sabemos de dónde provienen y cuál es su origen, ¿sí? Y que son catalogados como productos alterados o fraudulentos. Bien, como lo dijo su merced, está un tipo de medicamento que se ha visto que ha tenido mucha publicidad son los medicamentos para la disfunción eréctil. Y muchos de estos medicamentos tienen trazas de los inhibidores para la fosfodiesterasa, que es precisamente un principio activo que se emplea para el tratamiento de la disfunción eréctil, que es un tipo de disfunción sexual que principalmente acoge o que afecta a hombres.
Sí, Daniela, es que es usual, por ejemplo, promocionar en radio local productos milagrosos, por ejemplo, para situaciones que se han convertido o se crea la idea de que es un problema de salud, por ejemplo, la calvicie, la obesidad, el sobrepeso. Todo el mundo quisiera comer todo lo que quiere, no hacer mucha actividad física y mantener un peso adecuado si se tomara algún producto que alguien milagrosamente le ofrezca en el mercado. Y también se utiliza, por ejemplo, se promueve la idea de mejor desempeño sexual con productos que, como Daniela nos ha expuesto, provienen de la naturaleza, son productos naturales y se presentan, se comercializan, se difunden, se publicitan como productos milagrosos. Santiago, si le parece, describamos un poco más esta situación de los productos que se promueven y se comercializan, se publicitan para la disfunción eréctil.
Entonces, como lo decía mi amiga Daniela, son estos productos naturales que se venden y que se consiguen fácilmente en páginas de internet. Increíblemente esto pasa. Entonces, pues la gente cree que es la cura milagrosa, como usted lo dice, que me va a solucionar el problema. Y lastimosamente estos productos naturales muchas veces vienen contaminados con trazas de otros fármacos, como lo decía Daniela. Y específicamente estamos hablando de aquellos inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estos pueden ser ya sea sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo. Y pues en general estos medicamentos tienen que ser prescritos por un médico, ya que tienen efectos adversos graves y contraindicaciones con el uso de otros medicamentos. Entonces el consumidor puede comprar este medicamento creyendo que es algo natural y realmente inclusive puede llegar a la muerte por consumir la cura milagrosa.
Por ejemplo, sí, exactamente, por ejemplo, de sildenafil, la gente se automedica con sildenafil. Y como lo anotaba Santiago y Daniela, pues son productos de prescripción médica. Requieren la evaluación de un médico y bajo prescripción médica, pues esa es la indicación. Por ejemplo, ¿qué situación se puede llegar a encontrar con sildenafil, tadalafilo y esos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que pueden llegar a causar problemas graves de salud y hasta la muerte? Por ejemplo, ¿en qué personas están contraindicadas, Santiago?
Los pacientes que pueden sufrir una mayor gravedad de efectos adversos son aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular, que tengan una insuficiencia hepática grave o que tengan una insuficiencia renal y asimismo que tengan una hipotensión arterial. Esos son los pacientes que más pueden sufrir con el uso de estos medicamentos, de estos fármacos.
Sí, en general, pues por ejemplo en el caso de sildenafilo se prescribe por parte del médico 25 a 50 miligramos, pero usted si le ha adquirido un producto que tiene la apariencia de un extracto de una planta, un polvo, una mezcla de un vegetal que ha sido triturado finamente, y usted tiene un medicamento alterado o fraudulento que contiene sildenafilo, puede llegar a consumir más de los 50 miligramos al día. y generar un problema. Y hay contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, estábamos conversando en nuestras revisiones de las clases de farmacia hospitalaria de educación sanitaria con Daniela y Santiago. Por ejemplo, si alguien tiene prescrito vasodilatadores coronarios tipo nitritos como isosorbide dinitrato, la contraindicación es absoluta. Si usted consume ese producto y tiene la idea de que como es un producto natural, yo me puedo tomar una cápsula, dos cápsulas, tres cápsulas de esa mezcla de composición desconocida, puedo ponerme en el riesgo de sufrir un infarto producido por esta interacción entre vasodilatadores coronarios tipo nitratos y el sildenafilo. ¿Qué otras situaciones, por ejemplo, de los casos de hipotensión, Daniela o Santiago, si le parece, compartamos esa información respecto al problema de una hipotensión severa que puede complicar la salud y la seguridad de los individuos?
Por ejemplo, también los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 están contraindicados y con los bloqueadores o antagonistas alfa. ¿Cuáles son estos bloqueadores o antagonistas alfa? Pueden ser los fenoxibenzamina o la fentolamina, estos tipos de medicamento. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que su consumo sí requiere una precaución y una estrecha monitorización, precisamente porque existe un riesgo con respecto a lo que es la presión arterial. O sea, el consumo concomitante de estos dos medicamentos, de estos dos principios activos, puede llevar a unos efectos en la presión arterial, precisamente porque los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 presentan un efecto vasodilatador asociado precisamente a que influyen en la vía del óxido nítrico y del GMP cítrico. También quiero resaltar unas pequeñas interacciones farmacocinéticas que están asociadas con el consumo de estos inhibidores de la fosfodiesterasa, y es porque los medicamentos como el ketoconazol, el itraconazol, la eritromicina, la claritromicina, la cimetidina, también lo que son los inhibidores de la proteasa como el ritonavir, el saquinavir, el indinavir, ¿sí? Estos son inhibidores del citocromo, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos inhibidores? Lo que pasa es que afectan y van el metabolismo de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces, cuando son consumidos a la par, se puede ver un incremento del efecto de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Es decir, que se pueden llegar a situaciones de sobredosis, de toxicidad, que realmente no es lo que se desean. Ese tipo de situaciones también pueden llegar a presentarse con estos productos que fraudulentos o alterados que tengan trazas de inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
Bueno, como anunciábamos al comienzo con Santiago y Daniela, pues el INVIMA es la entidad del Estado encargada de garantizar esos aspectos de seguridad y calidad de los medicamentos. Pero yo quiero concluir este programa de radio haciendo una invitación a las autoridades locales. La radio local, la radio, las pequeñas emisoras de radio que tienen una cobertura en pequeños municipios, ahí se hace mucha comercialización y mucha difusión de este tipo de productos para muchos problemas, productos milagrosos que se difunden en la radio local. Entonces la invitación es a las autoridades locales, a las autoridades encargadas de salud, para que estén muy atentos y vayan a esa radio, a esos lugares donde se venden los medicamentos, a verificar qué tipo de producto se comercializa, si tiene licencia, si tiene registro INVIMA, dónde se producen y cómo se produce. Esas acciones a nivel local tienen un beneficio muy grande. No, por favor, autoridades de los municipios, no se desprendan de esa responsabilidad que les corresponde.
Muchas de las personas que son afectadas por la disfunción eréctil o que la padecen fácilmente se dirigen a lo que es una farmacia o una droguería y dicen que piden y compran este tipo de medicamentos, ¿sí? El llamado también es que vayan a las entidades de salud, que se asesoren, que pidan ayuda de su químico farmacéutico o de su médico, ¿sí? Porque también este tipo de problemas muchas veces son ocasionados o puede tener una incidencia del consumo de otros medicamentos, ¿sí? Entonces puede ser que sea necesario no sea necesario recurrir a un tratamiento farmacológico, sino precisamente el uso de una alternativa puede ser el, digámoslo así, el remedio. No necesariamente añadir otro medicamento al día es la solución para todos los problemas.
Gracias, Daniela. Gracias, Santiago. Ha sido un gusto tenerlos en nuestros cursos. Gracias por su colaboración y su trabajo permanente. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.